Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Los resultados de hoy son el ejemplo de cómo las omisiones de las instituciones tienen que ser tomadas en consideración para no afectar el derecho a la verdad.
Esta es la voz de Mario Escobar, padre de Devani Escobar, la joven que estuvo desaparecida por varios días en Nuevo León y cuyo cuerpo fue encontrado en la cisterna de un hotel en el municipio de Escobedo.
El caso tuvo una resonancia nacional y la Fiscalía de Nuevo León, intentando evadir sus responsabilidades, filtró datos de la vida personal de Devani, información de sus amigas y hasta planteó que la joven podría haber caído accidentalmente a la cisterna donde la encontraron.
El papá de Devani, convencido de que esta versión del accidente era una mentira, pidió hacer una segunda autopsia en la que se revelaría que fue asesinada. La Fiscalía Estatal filtró nuevamente esa información de la autopsia y Mario Escobar decidió denunciarlos por estos hechos.
En ese momento declaró que había perdido toda la confianza que tenía en la Fiscalía de Nuevo León y exigió una disculpa pública en los medios de comunicación que revictimizaron a su hija.
No sé, ¿qué está haciendo la Fiscalía que yo confié? ¡Confié en que iban a hacer las cosas bien! Tuvieron miedo, y les digo, a la Fiscalía de Nuevo León, por eso no les creen, porque son unos corruptos. La palabra corrupción, y exijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que mañana voy a ir a verlo y a saludarlo. Exijo que se maneje esa palabra aquí en Nuevo León. Corrupción. Nadie creía en esa palabra, pero esto es corrupción.
Estas dos autopsias nos traen al momento en el que estamos hoy. Una decía que su muerte fue accidental y otra decía que fue un asesinato. Así que la familia pidió ayuda al gobierno federal, el cual prometió una tercera autopsia para revelar las causas de su muerte. Y estos fueron los resultados en voz de Felipe Takeshi, director del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México.
La primera de ellas es que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo postmortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión.
Lo anunciado deja algunas dudas sobre dónde permaneció Devani entre la fecha de su desaparición y el día de su muerte, por qué la Fiscalía Estatal llegó a esta primera conclusión y también sobre si habrá sanciones contra algún funcionario.
Pero este no es un caso aislado. En el periodo comprendido entre 2015 y 2022, el delito de feminicidio aumentó un 121%. Además, una investigación de Valeria Durán en Mexicanos contra la Corrupción revela que menos del 20% de las muertes violentas de mujeres en México se registran como feminicidios. Así que en realidad, podríamos estar hablando de una cifra mucho mayor. Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber cómo ha contribuido la cobertura mediática del caso a la desinformación. ¿Qué sesgos no nos están permitiendo transmitir la gravedad de la crisis de feminicidios en México? ¿Y cómo podemos tener a nivel sociedad una conversación más sana al respecto?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender mejor este tema, platicamos con Cristina Salmerón, editora de audiencias en Post Opinión y colaboradora de ONU Mujeres, especialista además en periodismo con perspectiva de género.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar. Cristina, qué gusto tenerte aquí para que nos ayudes a analizar la cobertura del caso de Devani. Ahora estamos en este momento ante tres necropsias, todas dicen cosas completamente distintas. Sin embargo, es de notar que en este caso, cada vez que ha habido algún hallazgo, algún posible avance, se ha verificado o no, todo tipo de medios replican la información y actualmente estamos un poco como al principio del caso, sin saber absolutamente nada, sin ninguna línea. Entonces, ¿cuáles dirías que fueron los errores más graves del caso sobre esta cobertura?
Lo primero que creo que fue un error es pues haber tomado información que no fue de todo verídica de instancias oficiales, ¿no? Que dijeron que habían encontrado al principio en la búsqueda de Devani, que habían encontrado otros cuerpos de mujeres y en realidad no fue cierto y pues muchos medios replicaron esto. Los medios muchas veces tomamos la información que nos llega, aunque sea a distancias oficiales, y no las corroboramos o no las medimos o las pasamos por este tamiz de la perspectiva de género y pues hacemos lo que creemos que nos va a dar muchos clics y ganar mucha audiencia y mucho foco sin pensar que muchas veces replicar noticias falsas o datos que no estén 100% verificados pueden pues no solo entorpecer la investigación, que ya es algo muy grave porque se está violando el debido proceso, sino también porque está afectando a la misma víctima. Bueno, en este caso, pues ya, o sea, podría pensarse que qué más se le puede hacer a una mujer que ya está muerta, pero pues incluso pueden seguir afectando su imagen y pues propiamente a sus papás, pues que han estado ahí todo el tiempo dando la cara.
Hubo mucho contenido sobre la vida privada de Devani, lo que le gustaba hacer, lo que hacía en su tiempo libre, sus hobbies, y había mucho interés al respecto por parte de las audiencias. También había una demanda por saber. Yo me imagino que esto sería porque casi no hubo información y la gente pues quería de algún modo como participar, tener pistas de lo ocurrido. ¿Esto era relevante periodísticamente conocerlo o crees que fue como una respuesta ante la falta de información de las autoridades sobre el caso?
Pues se conjugaron muchas cosas en este caso, justamente algo que al analizar este tipo de feminicidios o de posibles feminicidios llamamos una tormenta perfecta. Si tomamos en cuenta que en México hay un promedio de 11 feminicidios al día, pues nos damos cuenta que no todos trascienden el interés social, no todos llegan a ser trending topic en las redes sociales y no todos tampoco obtienen el foco en los medios de comunicación. El caso de Devani pues fue uno que conjuntó todos estos y hay varios como este, ¿no? El de los mal llamados monstruos de Catepec, el de Lesbi Berlín, el de Mara. O sea, hay como muchos casos que conjuntan todas estas características y hacen pues que los medios de comunicación estén produciendo contenidos. Sin embargo, pues no son los mejores contenidos porque se meten a sus redes sociales, se ponen a indagar en su vida privada, la hacen ver como una víctima imperfecta, especialmente en el caso de Devani como lesbi, ¿no? De que era una chica que, pues sí, que a lo mejor la mataron, pero que tal vez no era tan buena, entonces pues no importa tanto su muerte, porque era una chica que bebía, era una chica que salía de fiesta, era una chica que tal vez sus padres la querían menos porque no eran sus padres biológicos, como lo sacaron en una entrevista. O sea, como un montón de cosas que se irrumpen en la vida privada y que no deberían trascender a eso, porque es simplemente una mujer desaparecida, es simplemente una mujer que apareció muerta en una cisterna y que debe haber una explicación para esto, debe haber culpables. Entonces sí creo que tanto los medios como la gente que consume los medios se metió muchísimo en su vida privada y eso pues afecta a la víctima porque pues ni muerta puede descansar. Y también afecta mucho a la familia porque pues es juzgada todo el tiempo y tiene que estar dando explicaciones de cosas que no tendría que estar dando explicaciones. Y sí creo que eso es una violencia que fomentan los medios de comunicación y que la alimentan pues redes sociales y sociedad en general.
Pero la desinformación no solo vino desde la prensa. Las autoridades y las redes sociales han jugado un papel importante en el tratamiento de este caso que se hizo viral tras la difusión de la fotografía de Devani en medio de la carretera, presuntamente tomada por el conductor que la llevaría a casa. En TikTok hay todo tipo de teorías, homenajes, comentarios macabros y opiniones no solicitadas. ¿Qué pasa con la participación de los creadores de contenido en este crimen? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con la periodista Cristina Salmerón. Cristina, ahora que hablas del contenido en redes sociales, es verdad que hay muchas malas prácticas en el periodismo, pero también por parte de los creadores de contenido, en el caso de Devani, publicaban cosas que a lo mejor no iban al caso. Entonces, ¿qué podrían hacer las personas, los usuarios de redes sociales para tener una conversación pública más sana respecto a estos casos de violencia de género?
Pues primero darnos cuenta, estar pendientes, ¿no? Si reproducimos alguna noticia falsa, pues borrar el tweet y decir, oigan, esta noticia era falsa, o ciertos medios la reprodujeron, pero ya dijeron que es falsa. Entonces aclarar, ¿no? Borrar ese contenido y esclarecer cuál fue la verdadera noticia. Pasó cuando dijeron que en la búsqueda del cuerpo de Devani habían encontrado otras 5 mujeres muertas. Y pues fue súper alarmante y triste saber eso, ¿no? Cuando en realidad pues no estaban muertas. Entonces creo que es valioso hacer eso, ¿no? Como estar verificando, aunque sean tweets propios y yo tenga 3 seguidores, este tipo de contenido se pueden viralizar. No tenemos idea del alcance de lo que un tweet pueda tener. Y la segunda es no esparcir el discurso de odio, porque pues también me fijé mucho como cuando dijeron que había salido con sus amigas y que sus amigas no la habían cuidado, pues había que ver las particularidades del caso, porque una de sus amigas, entre comillas, pues la conocí hacía 4 meses. Creo que también hablo por mi caso personal, pero pues mis amistades que pueden llegar a salvarme una vida o cuidarme tienen más de 4 meses, ¿no? No quiere decir que una chica que esté en una fiesta no te pueda salvar la vida, por supuesto que sí, pero creo que era injusto responsabilizarlas a ellas de lo que sucedió. Y la otra chica la había conocido esa misma noche. Entonces, pues eso de mis amigas no me cuidan, me cuido yo sola, pues no, porque pues aunque no me cuidaran mis amigas, yo podría tener la seguridad, si este fuera un país seguro para las mujeres, de llegar a mi casa aunque fuera borracha, aunque fuera si me dejó el Uber, yo podría haber llegado a mi casa con vida, ¿no? Para empezar. Entonces creo que se le echó mucho a las amigas y se esparció mucho ese discurso de odio, de feminismo blanco y de que no existe la sororidad. Y echar abajo, pues, muchos avances que tiene la lucha feminista en México. Creo que eso fue bastante grave, lo vi mucho en redes sociales. Y pues como sociedad creo que no debemos abonar a más discurso de odio en este tipo de casos donde lo que hace falta es más empatía y pues sí, más sensibilidad hacia la familia y hacia otras mujeres que están pasando por esto o que podrían pasar por esto.
En resumen, tuvimos fake news, desinformación, discurso de odio, como ya mencionas, una serie de cosas que estuvieron mal, pero de algún modo deslindaron a las autoridades de hacer su trabajo. ¿A qué juego crees que estaban jugando las autoridades promoviendo, por ejemplo, las filtraciones de información que ahora sabemos pues podría ser falsa?
Creo que algo muy grave que pasó con los medios de comunicación es que dieron foco a cosas que no tenían que haberlo dado, como por ejemplo la Barbie de Devani, ¿no? Reproduciendo o haciendo un espectáculo de los feminicidios, sobre todo eso, hacer un espectáculo de los feminicidios, que fue lo que pasó. Hacer notas sobre Moni Vidente, ¿no? Que si tenía o no razón en dónde estaba Devani. O sea, cosas que eran increíbles hasta lo ridículo. Y pues otras más graves, como lo que pasó con un medio que filtró la segunda autopsia de Devani y sin el permiso de los papás, pues la publicó como una exclusiva. Yo entiendo, ¿no? Que también la reportera que lo hizo explicó que era para obligar a las autoridades a que se investigara más con perspectiva de género y como un feminicidio y que no quedara como oculta esta autopsia. Creo que no podía haber hecho eso sin la mano del papá, sobre todo, ¿no? Que estuvo ahí todo el tiempo y que después él sacó un video diciendo que él no quería que se supiera lo que decía en esa autopsia y que al final se contradice con la primera y con la segunda. Entonces también yo no he visto en los medios de comunicación un verdadero análisis de cuáles son como las fallas entre los 3 informes forenses o autopsias que se han hecho y arrojando la responsabilidad a las autoridades tal cual, en lugar de arrojarlo a las amigas, de arrojarlo al papá, de arrojarlo a Devani misma, de que si bebía y que si salía de noche y cómo se vestía, etcétera. Creo que eso falta, ¿no? Que los medios estemos poniendo foco en lo verdaderamente grave, ¿no? De qué es lo que en realidad pasó, si fue un feminicidio o no fue un feminicidio. Un organismo federal de seguridad y de investigación y un organismo estatal no pueden revelar lo que sucedió teniendo tanta información como el propio cuerpo de la víctima, como las cámaras, como testigos. Me parece increíble que no podamos estar sabiendo qué pasó con ella después de 4 meses.
Pero no son solo los feminicidios, también hay registros en la Comisión Nacional de Búsqueda de 25.000 mujeres desaparecidas en México entre 1964 y 2022. De esta cifra, casi una tercera parte son jóvenes de entre 15 y 19 años de edad.
Además, otra investigación de Gloria Piña da cuenta que los intentos de asesinar a las mujeres son múltiples. En los últimos 8 años se han abierto 595 investigaciones diarias en promedio por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con armas blancas o de fuego contra mujeres.
Y a pesar de ese universo de 1.7 millones de denuncias por lesiones, solo se iniciaron 781 carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa.
La violencia contra las mujeres es una emergencia nacional, de eso no cabe duda, es una epidemia y cada día que pasa sigue empeorando. Como menciona Cristina, nuestra invitada en el episodio de hoy, urge atender la forma y el lenguaje con el que hablamos de esta crisis.
Si quieres conocer más del tema, busca la investigación Las muertas que no se ven de Valeria Durán. También puedes buscar Las sobrevivientes olvidadas por la justicia de Gloria Piña.
Puedes leer la columna Devani, las otras y la incómoda verdad de repartirse las culpas en el Washington Post Opinión. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martrecho.
Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.